Es un microscopio.
El doctor Ricard Cervera es médico consultor senior y jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, jefe del equipo de investigación Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. I. Sanger de Barcelona y profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde coordina el máster en Enfermedades Autoinmunes. Es director adjunto de docencia del Hospital Clínic y secretario académico de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. Ha sido distinguido con el Premio de la Sociedad Española de Medicina Interna, el Premio Fernández Cruz de la Fundación Rone Poblenc Pharma, el Premio Juan Vivancos del Consorcio de Hospitales de Barcelona, los premios de la Quinta Conferencia Europea sobre Lupus Eritematoso Sistémico, EULAR 2003 y EULAR 2005, el Premio a la Excelencia Profesional del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y el premio Dr. Josep Font Mutual Médica.
Muy buen día, doctor Cervera. Es realmente un placer y un lujo tenerlo hoy en el microscopio. Sabemos del mosaico de la autoinmunidad, pero hoy en día, ¿cuál es el de más peso de todos los factores como disparador del lupus?
Bueno, sabemos que el lupus es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que son como piezas de un puzzle que intervienen en la aparición de la enfermedad. Resulta difícil decir cuál de esas piezas es más importante y probablemente en unas personas sea más importante uno u otro. Lo que sabemos es que seguro que hay factores genéticos porque pues es una enfermedad donde hay una cierta agregación familiar, pero no un solo gen, sino que muy diversos genes, de hecho genes que favorecen diversas manifestaciones clínicas o genes que nos indican una mayor o menor gravedad o genes que probablemente nos indicarán una mejor o peor respuesta a algunos tratamientos. También hay factores externos. El sol es los rayos ultravioleta del sol son probablemente los factores exógenos más importantes. También factores hormonales. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es como 10 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, sobre todo en la edad fértil, reproductiva. Por lo tanto, las hormonas sexuales femeninas también tienen un papel importantísimo. Y después sabemos también que factores neurológicos, psicológicos, estresantes actúan claramente sobre el sistema inmunitario y pueden ser desencadenantes de la enfermedad o de brotes de la enfermedad. Por lo tanto, nuevamente, se trata de diferentes piezas de un puzzle que cuando encajan de una determinada forma y probablemente según en qué pacientes, pues desencadenan la enfermedad.
Hemos leído de tratamientos muy prometedores para el lupus. ¿Cuál de ellos sería el más prometedor?
Actualmente la gran esperanza está en los denominados tratamientos biológicos, tratamientos que van dirigidos específicamente frente a ciertas dianas terapéuticas, frente a ciertas moléculas del sistema inmunitario. Realmente en el lupus hay muchas alteraciones en el sistema inmunitario, por lo tanto resulta a priori muy difícil decir que una molécula concreta o un mecanismo concreto será más importante en la patogenia de la enfermedad y por lo tanto bloquear aquel mecanismo pues tiene más expectativas terapéuticas. Por lo tanto, hay que ser muy, muy prudentes y hasta no ver resultados en ensayos clínicos e incluso en vida real de los fármacos biológicos, no podemos realmente asegurar la bondad de aquel medicamento. Entre los ensayos clínicos que actualmente pues hay en marcha con terapias biológicas, probablemente el que está más avanzado y que tenemos grandes esperanzas por los resultados previos en las fases 2 sería una terapia antiinterferón alfa que se denomina anifrolumab. Los resultados en los ensayos clínicos en fase 2 realmente fueron, yo creo que espectaculares. Probablemente son los resultados más espectaculares que hemos visto en ensayos clínicos con terapias biológicas en el lupus. Si realmente se confirman en los ensayos actualmente en marcha, en fase 3, pues creemos que realmente será un buen tratamiento para el lupus.
En cuanto al rol del laboratorio en el diagnóstico, de los criterios que se incluyen dentro de los 11 para clasificación, ¿cuál es el de más peso?
El problema que tenemos en el diagnóstico del lupus es que no tenemos ninguna prueba clínica ni ninguna prueba de laboratorio que sea específica y definitiva para diagnosticar el lupus. Y entonces, pues, los médicos nos hemos inventado este sistema o esta argucia epidemiológica que son los criterios clasificatorios, que no es más que eso, una argucia estadística o epidemiológica para decir que, pues, si se cumplen 4 de los 11 criterios actualmente, digamos, oficiales, hay una elevadísima probabilidad de acertar en el diagnóstico. Superior, una sensibilidad y una especificidad superior al 95-97%. Lamentablemente, ninguna de esos criterios pues es absolutamente definitivo. Probablemente entre las pruebas de laboratorio que tienen una mayor especificidad, pues están los anticuerpos anti-DNA y los anticuerpos anti-SM. Pero insisto, ambos tienen sus problemas. Los anticuerpos anti-DNA pues varían con la actividad de la enfermedad. Podemos tener pacientes que estén bien controlados y que estén inactivos, pero que continúan teniendo la enfermedad y por lo tanto riesgo de presentar nuevos brotes que tengan los anticuerpos anti-DNA negativos. Y también podemos encontrarnos con los anticuerpos anti-SM con otro problema, y es que son muy poco sensibles. Por ejemplo, en nuestro medio solamente el 10 o el 15% de los pacientes con lupus tienen los anticuerpos anti-SM. Por lo tanto, hay pues más del 80 o 85% de pacientes con lupus real que estos anticuerpos son negativos. Por lo tanto, realmente todavía estamos lejos de tener unos biomarcadores que nos sirvan realmente de forma clara y definitiva para el diagnóstico del lupus.
Y de los factores ambientales como disparadores del lupus, mencionó recién los ultravioletas, pero hay otros, o quizás sustancias químicas en el ambiente. ¿Cuál cree que es el de más resonancia?
Por supuesto, el número uno son los rayos ultravioleta, que están sobre todo en el sol, pero también es importante remarcar que hay otras fuentes de rayos ultravioleta. En las luces, por ejemplo, de los tubos fluorescentes. Por ejemplo, hay pacientes que no salen a tomar el sol, no salen a la calle, pero están en un lugar de trabajo con todo el tiempo tubos fluorescentes. Y eso puede ser realmente un agravante de su enfermedad. Hay otros factores. Por ejemplo, un tóxico habitual, por desgracia, el tabaco. El tabaco, aparte de los múltiples efectos deletéreos sobre los pulmones, sobre el sistema cardiovascular, etcétera, tiene claramente un efecto deleterio sobre el sistema inmunitario. Puede favorecer los rebrotes o el mal control de la enfermedad, y además, uno de los medicamentos que utilizamos más en el tratamiento del lupus es la hidroxicloroquina, un tratamiento denominado antimalárico. El tabaco, en cierta forma, inactiva el efecto de este medicamento. Por lo tanto, yo creo que es importante remarcar el efecto nocivo de este factor exógeno que es el tabaco. Entre los alimentos, pues puede haber algunos alimentos, algunas sustancias, por ejemplo, que estén en determinados alimentos que pueden reactivar la enfermedad en algunos casos, pero ya generalmente se trata de situaciones un tanto extremas, un abuso de determinados alimentos. Por lo tanto, la idea es que una dieta equilibrada, una dieta sana, nosotros aquí llamamos una dieta mediterránea, pues es idónea y no conlleva ningún riesgo para el lupus.
Doctor, ¿podría hablarnos del síndrome antifosfolipídico y el lupus?
El síndrome antifosfolipídico es un es una diátesis protrombótica, es un riesgo de presentar fenómenos trombóticos en cualquier parte del organismo y, por ejemplo, característicamente en mujeres embarazadas en la placenta o en el feto, lo cual lleva a abortos y a muertes fetales. Este es un síndrome que inicialmente, cuando se describió recientemente, hace poco más de 30 años, se creía que era, de hecho, una variante del lupus. Inicialmente se consideraba como un lupus un tanto especial. Después nos dimos cuenta que había muchos pacientes que no presentaban lupus, no presentaban otros anticuerpos de lupus u otras manifestaciones de lupus. Y entonces pues lo reconocimos como una enfermedad individual y distinguimos entre pacientes que presentaban un síndrome antifosfolipídico aislado, primario, y otros que realmente lo presentaban con lupus. Y actualmente pues sabemos que aproximadamente la mitad de los pacientes con síndrome antifosfolipídico presentan esta forma primaria, aislada, y la otra mitad lo presentan asociados a otras enfermedades, sobre todo a un lupus. Y cuando lo miramos al revés, lo miramos dentro de los pacientes con lupus, pues aproximadamente un 20, un 30% de los pacientes con lupus presentan de forma asociada un síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, es una asociación relativamente frecuente y que hay que tener en consideración. Ciertamente, pues un paciente que tiene un lupus, si además tiene un síndrome antifosfolipídico, su pronóstico se complica y su tratamiento se hace más difícil.
Ahora, ¿cuál es el rol del anticuerpo anti-C1Q en predecir daño renal?
Esto es un anticuerpo que tuvo, cuando se descubrió, pues mucho predicamento, era muy prometedor en cuanto, más que en predecir el daño, en predecir la actividad renal. Nosotros solemos distinguir entre actividad renal, que es cuando hay una inflamación que está activa, que está progresando, y un daño que es ya una lesión residual, crónica, probablemente irreversible. Entonces, los anticuerpos anti-C1Q se postularon como unos buenos marcadores de actividad, de inflamación renal. Lo que sucede es que probablemente no son superiores a otros que se utilizan más habitualmente, que son precisamente los que comentábamos previamente, los anticuerpos anti-DNA. Ciertamente lo que sucede es que también hay variabilidad y en algunos casos, en algunos pacientes, pues son probablemente mejores predictores los anti-C1Q que los anti-DNA. Pero globalmente pues podríamos incluirlos en el mismo grupo de anticuerpos que tienen relación con la actividad del lupus y sobre todo con la activación, con la actividad renal.
¿Y en la nefritis lúpica hay algún otro anticuerpo predictor de daño renal?
Pues, realmente una de las líneas de investigación probablemente más interesantes, sobre todo con aplicación clínica, es detectar predictores de actividad renal, sobre todo pues marcadores biológicos, biomarcadores que nos predigan en pacientes que no tienen todavía ningún dato biológico de afectación renal, nos predigan que se va a producir ese brote renal. Bueno, pues los anticuerpos anti-DNA son los que utilizamos habitualmente en la clínica. Anti-C1Q en determinados casos pueden ayudarnos. Hay otros anticuerpos relacionados con los anti-DNA, como son los anticuerpos antinucleosoma o anticromatina, que también han gozado de bastante predicamento y probablemente aparecen algo más precozmente que los anticuerpos anti-DNA y que pues pueden ser también de utilidad como predictores de actividad, de inflamación renal. Pero probablemente otra línea de investigación, pero insisto que es diferente desde el punto de vista clínico, es el daño renal, la lesión crónica renal. Cuando un paciente tiene una nefritis, una inflamación, nosotros lo tratamos e intentamos con ello evitar que llegue a producirse una lesión irreversible, una lesión crónica, un fracaso renal. Hay pues vías de investigación para intentar descubrir algunos biomarcadores de ese daño renal. Lamentablemente no tenemos todavía ninguno que sea definitivo y continúa siendo todavía el gold standard la biopsia renal. Tenemos que acceder al riñón, biopsiarlo para ver las lesiones que hay.
Ricard, es usted uno de los expertos estrella en este tema de todo el mundo. ¿Qué mensaje final le daría al profesional del laboratorio clínico que trabaja en estos temas?
Yo creo que las enfermedades autoinmunes son probablemente unas de las enfermedades más atractivas, tanto para los clínicos como para el personal de laboratorio, porque las enfermedades autoinmunes pues conllevan toda una gran cantidad de alteraciones biológicas que las hacen pues realmente muy 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 atractivas. Y el lupus pues es probablemente la más variada, la más característica de las enfermedades autoinmunes. Es la que puede alterarse cualquier parte del organismo, además con manifestaciones muy diversas y con múltiples alteraciones de laboratorio, múltiples alteraciones patogenéticas. De forma adicional, me gusta siempre remarcar que hay otras muchas enfermedades, no específicamente del campo de la autoinmunidad, enfermedades de neoplasia, del campo del cáncer, enfermedades infecciosas, la misma SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, son enfermedades en las cuales existen también alteraciones en el sistema inmunitario, y muchas veces la investigación que se hace en el campo del sistema inmunitario repercute después en esas otras enfermedades. Actualmente los tratamientos estrella en el cáncer son también terapias biológicas, son terapias dirigidas frente a dianas específicas del sistema inmunitario. Por lo tanto, la investigación en el laboratorio, en el campo de la autoinmunidad, realmente es un campo absolutamente crucial, es un campo donde se están produciendo grandes avances y donde realmente esperamos que en el futuro obtengamos todavía muchos mejores datos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de muchas enfermedades autoinmunes e incluso más allá de la autoinmunidad.
Muchísimas gracias, doctor Ricard Cervera, por su participación hoy en El Microscopio. Seguramente vamos a volver a molestarlo a futuro para poder tener otra conversación con usted. Muchísimas gracias.
Pues encantado. Muchísimas gracias y a su disposición para futuros contactos. Un abrazo de Barcelona. Adiós, buenos días. Adiós.